6 de la tarde, 2 minutos en la República Argentina. Está con nosotros en Metro y Medio Yair Said. Yair es actor, Yair es director también. Tiene una empresa de casting, una productora de casting, una castinera. Vos querés hacer una película, querés hacer un programa de televisión,
sí.
Lo llamás a Yair, uh-huh. Y le decís, che, necesito 3 pelirrojos, uh-huh. Necesito una rubia y alguien que dé piloto de avión.
Bien.
Y te la busca. Eso. Y si sos actriz, puedes ir a ofrecértele.
Sí, el celular de Yair es 15, sí, no. Pero claro, claro, él va juntando datos de actores, uh-huh. Y hace un gran laburo como castinero. Igual vino por otra cosa acá. Hola, Yair.
Hola, Sebastián. Bienvenido. Hola, Pablo y hola, Julita.
Tiene una voz espectacular, Yair.
Espectacular.
Espectacular.
Muy buena. Es alta como él, la voz.
Sí,
es
altísima. ¿Vos estás midiendo, Yair, en estos días?
¿Midiendo?
¿Cuánto?
Ah, 1.92.
1.92.
Pero me estoy encorvando ya.
Claro, imagínate lo que nos queda a nosotros, ¿no?
Ustedes al piso.
Sí, tremendo, tremendo. Bueno, Yair hizo una película rarísima, hermosa, triste y graciosa. Todo eso, todo eso. Quiero que hables vos de la película y cuentes de qué se trata. Uy, ¿cómo se llama y de qué se trata?
Se llama, ahí está sonando la canción que hizo Rosario Ortega para la película. Se llama Flora no es un canto a la vida y es un documental sobre mi tía abuela que se quiere morir y no tiene familia y yo me acerco a ella para quedarme con su departamento. Sobre eso se trata.
¿Todo el tiempo estuviste pensando en quedarte con el departamento desde que te acercaste? Conozco un poco por otras cosas, no vi la peli, lo conozco un poco. Tuviste una relación de 7 años con ella.
Sí.
¿Los 7 años tenías como objetivo final quedarte con el departamento?
Hay que ver la película para
bien,
eso.
Bien,
bien.
Para,
bien.
Todo voy a contestar eso porque yo meto la pata muy seguido.
Tu tía abuela, esto sí lo podemos contar, ella quería donar el departamento.
Sí, lo quiere donar a un instituto de Israel.
Israel.
Israel y bueno, y también el documental cuenta un poco mi lucha contra ese instituto para que me lo den a mí, que era su familiar, no a ellos que no lo eran.
Claro.
Es genial la honestidad brutal de Yair en este documental. Se acerca a una tía abuela por interés, en realidad.
Sí, así es. En realidad ella se acercó a nosotros porque se estaba muriendo, llamó una vez por teléfono a mi casa después de muchos años de estar sin hablarse con mi mamá y dijo, yo atendí y dijo, hola Yair, te habla tu tía Flora, me estoy muriendo. Y yo me puse pálido, que casi no sabía lo que era la muerte cuando tenía 22 años. Y después la conocí. Después conocí a la muerte y la conocí a Flora. Y bueno, y ahí empezó un vínculo entre nosotros. Es como una película llena de amor.
Eso también te iba a decir. Es como esas películas que los personajes empiezan y se destratan un poco, se muestran fríos, no les interesa el contacto con el otro. Y bueno, hay que ver después para ver cómo se desarrolla. Yo aconsejo que la vayan a ver. Va a haber 4 funciones en el Malva, en esa sala preciosa que es la del Malva, los viernes 8, 15, 22 de febrero y 1 de marzo. Ahí la pueden ver. Apúrense porque la sala no es tan grande y se están yendo las entradas.
Se sacan en el lugar, perdón.
En el lugar.
Se sacan en el Malva.
Okay,
a todos los que me preguntan.
Bueno, no te enojes, decilo bien.
No, es que me da bronca, porque sería más fácil por internet, pero hay que ir ahí a sacarla.
Bueno.
Vayan igual, es divino, Figueroa Alcorta.
Es divino.
Muy paquete la zona y muy barata la entrada.
¿Sí? ¿Cuánto cuesta?
90 pesos y 45 para estudiantes y jubilados.
Perfecto.
Y o jubilados. Jubilados.
Claro, jubilados.
Yo
que
ya
estudian.
No soy estudiante, pero.
Jubilado.
Claro, si estudian y son jubilados, pues quizás tengan el 75%.
Bien, a las 7 de la tarde, los próximos 4 viernes. Flora no es un canto a la vida. La tía abuela de Yair se quiere morir. Cuando vos ves el documental, ella muestra que se quiere morir. Pero en realidad es como una engaña pichanga. Te das cuenta que esto es como un ensayo de la vida, porque ahí te das cuenta que a nadie le resbala la vida. Que ella se quiere morir, que parece que odia todo, que nada quiere. Pero cuando le pasa algo que no le gusta, le molesta. No es que no le importa nada. A nadie no le importa nada. Eso es lo que saco de ahí y saco una relación tremenda entre ustedes.
Sí, y quiero aclarar que es graciosa la película, perdón,
claro,
que lo diga yo, porque está esta música de Rosario que es justo una parte medio triste. Sí, y es así. Y a lo largo de la película me voy dando cuenta de eso, que ella en realidad no se quiere morir y es como eso. Por eso también es un poco la película. ¿Qué hacer cuando... para ser eterno a alguien contra su voluntad, por un lado, y por el otro lado, nosotros, ¿no? Tipo, que cuando nos morimos ya está, ya pasó todo, o podemos seguir viviendo a lo largo del tiempo, eso.
¿Pero era genuino? ¿Sentís vos el deseo de Flora de morir?
Qué pregunta. Sí, ella la pasaba mal, no tenía amigos, no tenía hijos, no tenía primos, no tenía hermanos, no tenía padres... muy sola hasta que aparecí yo. Y un poco para mí le iluminé la vida. Y a partir de...
Me quedó Dios. Y Yair quiere decir iluminará.
Iluminará, muy bien.
Sí. Me lo notó Galia, yo no me acordaba.
La nueva luna.
Sí. Y... No creo que se haya querido morir. De hecho, era un pedido para mí, un llamado de atención, para que tener a alguien, aferrarse a algo.
Y ahí muestra otra cosa la película, que está buenísimo, que cuando una persona está reclamando algo de afecto, de cariño, no hay que hacer grandes cosas. Y ahí la lleva a comer, almuerzan, charlan, conversan. Ella está enojada, no trata bien a los mozos. Entonces ahí hay toda una mamá cobra, hay toda una comedia que está buenísimo y que tiene capas, ¿no? Uh-huh. Tiene un trasfondo todo eso.
Total, total. Y que también, bueno, yo le hago compañía a ella y ella me hace compañía a mí a lo largo del tiempo, porque gracias a ella yo después me convierto en director y tengo una película y se convierte en mi motivación para todos los días, porque, está bien, no era mi novia, pero tenía en quién pensar todos los días cuando me despertaba y tenía una misión y eso nos
retroalimentaba.
Eso. Y el vínculo era así.
Y hay algo del traidor que está bien que tenés, porque el artista para mí debe ser traidor, que vos traicionás a tu tía abuela porque ella no quiere que la filme.
Sí, pero eso está aclarado desde el principio. Viste que para mí hay documentales que, también cuando digo que es un documental es un bajón, pero no, es un documental súper dinámico, que hay documentales que se ríen del protagonista, que lo observan desde un lugar medio snob. Y a mí, yo traté de no exponerla a mi tía abuela en ningún momento. De hecho, la película empieza aclarando que ella no sabe que está siendo filmada, para que no se trate de eso el debate después, como ético, sobre si está bien filmar a alguien que no sabe. Que...
No, y además vos no la estás cargando. Vos, no. En todo caso, tratás de ayudarla y de entenderla.
Totalmente.
Sobre todo de entenderla, ¿no?
Totalmente.
¿Qué le pasa?
Y nunca me río de ella.
No, ella causa gracia.
Sí.
Que no es lo
Tal
mismo.
Tal vez sin quererlo causa gracia por las cosas que dice... ¿Y qué hace?
¿Pero vos en el proceso te generó algún conflicto esto de si vale mostrarla aunque ella no sepa o no?
Sí, no era ese tan... Sí, hay momentos donde se las ve que me las ahorré en situaciones más decadentes y creía que ahí tenía que elegir, que tomar una decisión que era no exponerla porque no es justo, ella ya está...
No
en,
era consentido eso.
No, y es desleal, que puedo ser traidor y está bien que así me llamen. Sí. Un traidor con código. Porque ya demasiada ventaja le estoy sacando a una persona que tiene 90 años, que no está siendo tan consciente de lo que está pasando, como para encima después tomar todo a mi favor. Y me parecía más ético estar miti-miti. Uh-huh. Miti-miti.
Bien, y Yair Said dice todo esto.
Sí.
Flora no es un canto a la vida, así se llama documental película. Se van a reír y van a pensar también. En los próximos 4 viernes en el Museo Malva, ahí la pueden ver a las 7 de la tarde. Estos 3 viernes que le queda febrero y el primer viernes de marzo. Para mí le va a ir muy bien y vas a tener que agregar funciones.
¿Verdad? Ay, el boca en boca.
El boca en boca.
Confío, el River en River.
Eso, muy bien, incluís a todos.
Muy bien.
Inclusive.
Muy bien. Hoy estábamos haciendo Escuela de Boludeces, Yair.
Me encanta.
Tuvimos una fuerte discusión para aquellos que dicen que somos un programa superficial. A propósito de las galletitas, ¿viste? Las galletitas anillo.
Sí.
¿Las tenés?
Sí, sí.
¿Cuál es la parte de arriba y cuál es la de abajo para vos de las galletitas?
La de colores es la de arriba.
Claro, pero, claro.
Y es ahí, la que
claro.
Se chupa.
Claro,
¿y pero por qué la
claro.
Otra tiene ornamenta? ¿Por qué la otra tiene un trabajo ahí de un orfebre?
¿Por qué
es un orfebre de la galleta?
Pensá en tu lengua. Tu lengua, la parte de arriba es más lisita y la
Excelente.
Parte de abajo es más
Excelente.
Rigurosa.
No,
es
no.
Para el médico.
Excelente.
No, arriba están las papilas, amigo.
Estás totalmente confundido.
No soy tu amigo por un lado y por el otro, pero abajo es más pedazos de cosas en esta parte.
Pero no es decorativo. No. Si alguien pensó una decoración, es para mostrarla. Vos no te pones una remera hermosa y la
¿Y por qué tiene colores, entonces? ¿No es decoración?
Abajo
colores.
Es para avisarle a los bachilleres que una es de un gusto y otra es de otro gusto. Pues
claro, que en realidad tienen sabores similares.
El mismo gusto, todo artificial.
Eso por un lado. Por otro lado, tenemos una encuesta. Hoy enfrentamos a los Marley, porque hoy cumpliría años Bob Marley. ¿Vos a qué Marley preferís? ¿A Bob o a Marley, el conductor?
A Marley, el papá de Cosa.
De Mirko.
Es el único que conozco.
Bien, la encuesta la ganó Bob. Igual, 53-47% para
Bien.
Mí. Es un gran resultado para Marley, el conductor televisivo.
Gran resultado.
Es un gran resultado.
Se lo tenemos que hacer saber.
El año que viene gana él.
Ahí está, el año que viene lo vamos a hacer. Si es que estamos en el aire, viste que nunca se sabe.
Sí. Ah, no se sabe.
Para mí ya no tendríamos que estar al aire, honestamente. No, 12 años de
programa. No, Pablo.
Ya no podemos estirarlo más.
Tenemos un par de mensajes más de Escuela de Boludeces en el 1537729510 que dice así.
Chicos, consulta. Los billetes de adentro de la billetera, ¿van todos para el mismo lado? ¿Van para cualquier lado?
No.
¿Van hecho un bollito?
No, antes decían los próceres, ahora son todas las ballenas.
Todos los animalitos mirándote a vos.
No entiende cuál es.
Y en orden numérico, ¿no? Van billete 2, no hay más. 5, 10, 20, 50, 100, todos los que tengas.
De acuerdo. Sí.
500, en el caso de 200, Pablo, 500, 1000.
Claro, en el caso de Pablo, los 8, 1000, 1000, 1000, 1000.
Solo de 1000 tiene Pablo.
Eso.
1000. Me siento viejo, pero me cuesta el tema de los billetes. No sé cómo se llaman los millennials con estos animales. Me cuesta un huevo ordenarlos.
Para mí es muy raro que te pueden dar cualquier cosa y ya pensás que es un billete ahora. Porque son tan nuevos.
Un banderín de cumpleaños.
Y lo tomas con violeta,
el naranja. Dicen es nuevo.
Sí. Si empieza a circular, empieza a ser verdad. Si alguien otro te lo acepta.
Te lo da un taxista, está bien.
Ajá. Hay que inventar billetes.
Hola.
Insiste.
Hola.
¿Qué cordones te atás primero? ¿Los de la derecha o los de la izquierda?
Derecho.
Derecha.
Derecho.
Derecho.
Mirá qué raro, vos sos zurdo, ¿eh?
Ajá, ahora déjame ver. Sí, derecha.
Derecha.
Después la otra discusión, cómo se atan los cordones, ¿no?
Pero no, sí, bueno. No entremos ahí.
Se hacen. Las dos orejitas de conejo.
No.
Se hacen. Las dos orejitas de conejo.
No.
Según se ata y no se te desata más.
Está bien eso en salita roja. Te rebanco. En salita roja hacemos el conejito, hacemos las orejitas.
No, no. No distorsiones la voz porque con eso querés ganar la discusión. Y no es así. Haces las dos orejitas de conejo y ahí
no hace falta distorsionar si estás hablando de orejitas de conejo.
No, bueno. Orejita de conejo no.
Orejita Hola. De conejo.
Te perjudica.
Hola. Una pregunta. En la pizza de jamón.
Pizza.
¿El jamón va abajo del queso o arriba del queso?
Arriba. Para mí va arriba, pero no hay que pedir jamón en la pizza para mí. No hace falta.
Sí, la napolitana viene jamón, queso y tomate.
No pidas napolitana de pizza, mozzarella.
No, el ajo que tiene la napolitana no te lo saca nada.
No chapas más.
Tres días, no.
Sí, no, pedí otra cosa. Pedí. Si vas a comer pizza, pedí pizza.
No, para mí calabresa. No hay que pedir más que no sea. Siempre calabresa. Por default te tiene ni calabresa, con longaniza. Para mí.
No.
Yo,
demasiado este año, tano, chicos, para
yo,
ustedes.
Yo quiero que te cuides. Yo quiero que te cuides. ¿Sabes lo que hizo Pablo la otra vez?
¿Qué hizo?
Volvió de una función a la noche, había pizza en la casa.
Bien,
abrió la pizza. Abrió la pizza y le metió salamina adentro.
Ay, Pablo.
Calabresa.
Claro, dice, pero era cebolla, era como un pan de cebolla al que abría el medio y le puse un salame.
Muy gourmet.
¿Por qué tenés siempre salame?
Eso, no tenés que tener más salame en tu casa.
No tenés que tener salame.
¿A qué hora llegaste?
¿Puedo responder?
¿A qué hora llegaste?
3 de la mañana.
¿Estaba despierta?
¿Inés?
¿Te vio?
Inés ya estaba dormida. Lo que digo es, lamentablemente.
Duerme como un angelito.
¿Quién?
Inés.
Yo no voy a nombrar más Pablo de verdad.
A Inés.
Estoy harto que me busques por ahí. Basta. No peleemos más.
Como me estoy cuidando, casi nunca tengo embutidos en casa. Cosa que lamento enormemente.
Sí. Pero ¿cómo llegó ese salamín?
Porque Benito insistió con comer pizza de pepperoni.
No te creo. La verdad que no te creo.
Si digo las peores cosas de mí, ¿por qué no me vas a creer
no
esto
te,
que
no
lo
te
digo?
Creo.
Tu pepperoni, hijo, tu
Benito,
hijo.
Benito, no insiste con esas cosas. Tu hijo no dice pepperoni. Tu hijo no insiste en comer
Casi
pizza.
Casi ningún hijo dice pepperoni.
Ningún hijo.
Me da vergüenza porque.
¿Qué estás creando, Pablo?
No voy a decir por qué dice pepperoni.
Dice Kevin
pepperoni.
Bacon también.
Es bilingüe.
Bacon. Y viene por ahí.
Bueno,
¿para dónde va?
Viene por ahí de que la primera vez que probó esa pizza la probó afuera. Entonces,
chicos, una pregunta para Escuela de Boludeces. Cuando querés modificar la temperatura del aire, ¿qué decís? ¿Subís el aire o bajás el aire?
Es muy difícil esto.
Yo
creo que hay que aclarar siempre, tiene que ser literal. Che, hace calor. Que hay que aclarar el mensaje.
Claro.
Porque es muy difícil después. Sí. ¿No?
Hay que tomarse el tiempo.
No, es bajar la temperatura del aire.
No, es bajar el aire.
Es bajar el aire.
Bajar el aire.
¿Me das más frío?
Ay, pensé que
no.
¿Ves?
Bajar
entonces
el aire que tengo frío.
No, vos tenés que decir cómo te sentís.
Tengo
mucho calor. Y el otro ya está. O si no, bajalo vos. Agarrá vos el control y hacelo vos.
Claro. Para mí, cuando imaginemos una situación de cama, de noche, uno dice. Te tengo que hablar, por favor, préstame atención.
Es eso.
Prende la luz del velador. Te voy a decir algo. Yo tengo calor, no sé en cuánto está el aire, pero me gustaría que deje de tirar tanto que
Muy bien, es así, es así.
Y el otro te dice, ¿qué, 26? Me cagaste. No sé qué.
Claro.
Yo te transmito mi conflicto.
Y siempre arriba 24, ¿no?
Eso ahí.
Por la tecnología, como dicen.
No son fáciles los aire acondicionados.
No. Digo,
deberían ser más fáciles.
Sí.
Vienen varios botones a veces.
Y que dejen de decir fan. ¿Por qué dicen fan?
Sí. Y switch.
Deberían venir en castellano, y sube la temperatura y baja. Basta, es
prender y apagar. Yo arreglé mi aire esta semana con un tutorial de YouTube. Muy aprendí bien. Mucho, lo desarmé todo. Mirá. Y después dejó de caer agua.
¿A qué colegio fuiste?
Ort, obviamente.
Claro, ¿y qué especialidad?
Medio de comunicación, claro. No, no me enseñaron nada de eso. Pero en YouTube está todo. No hay que ir más al colegio.
Te hago una consulta, ¿estás de acuerdo? 100% sí. Contigo.
Y tiene una ventaja, Yair, que está el toque del aire acondicionado. Mide 2 claro. Metros.
Ah, sí, tuki.
Sí, claro.
¿Arreglar el aire es limpiar el filtro?
Al final era esa la solución, pero listo. Probé otras técnicas. Desarmé tornillo. Ah, y un dato que quiero tirar, perdón, que me tomé el tiempo. Para desarmar un tornillo podés poner agua oxigenada y se desarma más fácil. También lo aprendí en YouTube. Tipo, no sale este tornillo, agua oxigenada, pero tres segundos.
Si tengo que ir a comprar agua oxigenada, voy a comprar un destornillador.
Igual estamos dejando
pero
de pasar.
Pero con destornillador incluido, ¿eh?
Ah, ok.
No es tan fácil desatornillar.
La frase de desarmar un tornillo, en este momento hay gente industrial que le está estallando la cabeza.
Nadie, sí.
Bueno, no somos ferreteros sí, todos.
Sí. Ninguno interrumpió.
Bueno, Yair está con nosotros. A partir de este viernes y durante 4 viernes presenta Flora no es un canto a la vida en el Malva. Quiero leer algunas cosas de la vida de Yair. A los 7 años empezó a ir al psicólogo, ¿esto es cierto?
Sí, es cierto. Carlos Paola, que la vez pasada que vine lo nombré y me agradeció por Facebook.
Oh.
Mirá, para mí no está
ah,
bien.
Ah, no iba con Carlos Paola, perdón, fui de grande. Con Liliana.
Liliana.
No. Sí, desde los 7 me mandaban.
¿Y querías ir? ¿Te gustaba ir?
No, pensaba que estaba loco porque iba. Ahora agradezco a Dios.
Es muy loco que, perdón, sí. que Yair Zahir, Israel,
con D.
Perdón, Zahir, sí. Vaya a un psicólogo hoy.
Yo siempre fui a católicos.
Por eso
ateos, en realidad. No hay psicólogo creyente. No hay. Pero ir a psicólogo judío me parece muy redundante para mí, es demasiado.
Y pero te entienden.
Pero el psicólogo no judío tiene mucho judaísmo, se entiende claro. Todo. Saben todo. Todos sus colegas son judíos.
Totalmente.
Entiende todo. Yair fue guionista a los 19 años de Casi Ángeles. Esto no sí. Me lo acordaba.
Dialoguista. Sí, fui con Leo Calderone.
Ajá.
Me echaron de toque. Porque entré una temporada avanzada y no entendía cómo hablaban los personajes. Dormía con el B3 en la mano por si me mandaban todo, que estaba mal escrito, todo. Y con el tiempo me pidieron disculpas a los 10 años porque no me habían entendido.
¿Los 10 años son ahora?
Ah, el año pasado.
¿Y quién te pide disculpas?
No voy a dar nombres.
¿Chris?
Alguien del equipo. Pero yo, está bien, me tenían que echar en buena ley porque estaba haciendo mal mi trabajo. Pero bueno, no servía tanto para escribir en equipo yo. Se ve. No sirvo para el fútbol.
El diálogo hay que escribir un equipo. El dialoguista, el guionista que arma la estructura. Y
Sebastián
el
sabrá más que yo, pero está el autor, abajo del autor está el colaborador autoral. El autor, no estoy modulando porque estoy nervioso, pero el autor es el que inventa la historia, el que escribe como, bueno, en este capítulo trata de esto. Después está el colaborador que lo separa de eso en escenas. Y después está el dialoguista que dialoga esas escenas que separó el...
Pero por eso, ¿el dialoguista tiene que trabajar en equipo o es agarrar los diálogos vos y mandármelo?
Sí, pero si al colaborador no le gusta...
Ah, perfecto.
Sí, yo entiendo que el ritmo televisivo necesita de toda esa estructura, pero a mí me parece raro.
Sí.
Para mí, el mismo equipo tiene que hacer todo.
Sí.
Porque si no, yo soy el autor. Sí. Vos hacés la escaleta, él hace los diálogos.
No
cuando me
gustó.
Llega a mí, digo, no me gusta.
Te lo devuelvo.
Perdés más tiempo.
Sí.
Perdés más tiempo.
Pero
para mí... Y lo más lindo del guión para mí son los diálogos.
Claro, es lo más divertido.
Lo más divertido son los diálogos y para mí está todo ahí. Obviamente que el arco de la historia, qué va a pasar, es importante, pero en los diálogos se juega todo.
Y ahí están los personajes.
Claro, por supuesto.
Pero con lo poco que entiendo de televisión argentina...
No, un montón lo entendés. Pablo.
Pero no es que también los diálogos terminan siendo... Están demasiado en manos también de los actores, porque en ese manoseo llegó como...
Y eso está mal que suceda.
Sí. Pero no es parte de la bola general.
Es un teléfono descompuesto.
Afuera esto no sucede.
No, acá sí pasa cualquier
cosa. Acá pasa, pero afuera te hacen un juicio si cambias una coma de lugar. Porque el actor después dice cualquier cosa y el que firma el libro es el autor. Es muy un límite finito
claro.
Entre actor y autor, no me quiero confundir.
Claro.
Pero el autor es el que firma lo que está diciendo el actor y puede caerle un quilombo a él por la boludez que dijo el actor.
Hace no mucho hubo un conflicto.
Sí.
¿Con lo de
empezaron
Artés?
A criticar antes de lo de Artés. Empezaron a criticar, no me acuerdo quién era el protagonista de una escena, y la autora dijo, yo no escribí esas palabras.
Claro.
Me están bardeando a mí, yo no escribí esas palabras.
Es un lío eso.
Sí, claro.
Es un lío, porque además... Si al productor le gustó, que vaya al aire. No le importa quién lo escribió y quién no lo escribió.
Claro. Hay que
qué
pensar
difícil.
En el trabajo de todo.
Qué difícil.
De todo el...
Bueno, Yair, que te vaya espectacular.
Y quería agregar una cosa.
Sí.
Que trabajé en una casa de cambio. Me pidió que la nombre.
Muy buena.
Sí,
¿en qué casa?
3 años. Ya no existe más Crometrópolis. Sí, sí.
Ahí en el centro.
Nunca aprendí ni a firmar un cheque. Hoy tuve que firmar un cheque y tuve que preguntar cómo, dónde iba.
Pará, ¿qué hacías eso en la casa de cambio exactamente?
Me llegaban los locchum, los dólares, y yo se los pasaba a alguien que los cambiara y le diera pesos. Estaba 3.17 el dólar cuando trabajé.
Ah, fue ayer.
Y, ya hace un tiempo. Y el euro 3.99 compré.
¿Y eras bueno o no?
Era no, pésimo. No. Claro. Pésimo, pero les caía simpático. Y me iban... Sí, me iban queriendo.
¿Te rajaron o te fuiste?
Me fui a escribir, me fui a escribir alguna novela, no me acuerdo cuál.
Menos mal, y ahora vivís de todo esto. Bueno, tu empresa de casting y de todo.
Y de la película quiero vivir, así que vayan a verla. Flora no es un canto a la vida, los viernes en el Malva. Sí, vivo de todo esto.
Ahí está.
Por suerte.
El aplauso para Yair Said, que pasó por aquí.